y bigote, realiza un corte con una navaja en el cuerpo de una muñeca de trapo con cabeza y manos de porcelana y extrae el relleno de algodón de forma meticulosa. En la misma habitación, una joven rubia se muestra nerviosa.
Date prisa, Luis, date prisa.
La chica toma un cigarro de su bolso y mira su reloj impaciente. Luis mete en la muñeca unas bolsas de heroína y luego la cose.
Ha terminado el boletín de noticias. Oigan ustedes a continuación el parte meteorológico para Montreal. Una borrasca procedente del este se está dirigiendo hacia esta ciudad. Se prevé fuerte viento acompañado de una gran nevada durante el transcurso de las próximas 12 horas. La temperatura mínima de esta noche en Montreal ha sido de 0 grados. Se pronostica para mañana una temperatura...
La heroína debería tener otro aspecto. De caramelos, por ejemplo. Apresúrate, Luis, voy a perder el avión.
Posibles variaciones que se puedan producir referentes al estado meteorológico de esta región.
Luis finaliza el cosido y corta el hilo.
Ya está. Bueno, esto está listo.
Luego viste la muñeca de porcelana para entregársela a la joven. Ella apaga la cuerda musical de la muñeca y la mira esbozando una sonrisa. Luis se levanta y abre la puerta.
Ten cuidado, Lisa.
Y tú también.
Lisa sale a la calle portando una maleta en su mano y la muñeca en la otra. Todo está nevado y viste un abrigo de pieles. Mira hacia la calle por donde aparece un coche.
¡Taxi! ¡Taxi!
El vehículo se detiene y ella va hacia el mismo con paso acelerado. Mientras, Luis limpia con su mano el vaho del cristal de una ventana y mira a través de la misma cómo Lisa se marcha. Entonces toma un teléfono y realiza una llamada. Más tarde, el taxi avanza por una carretera entrando en un aeropuerto. Se detiene ante la puerta del mismo y Lisa se apea tomando la maleta y la muñeca.
Señores pasajeros con destino París, Aeropuerto Internacional de Orly, vuelo número 3721, diríjanse por favor a la puerta número 4.
Lisa camina hacia un mostrador de la compañía Air Canada y entrega su billete a una señorita que lo revisa y se lo devuelve.
Air Canada anuncia su vuelo 76069, servicio jet, con destino Nueva York, Aeropuerto Internacional Kennedy.
Ahora muestra su billete y pasaporte a un policía.
Air Canada ruega al señor Brennan, John Brennan, pase por las oficinas de la compañía con su correspondiente documentación de vuelo.
El agente inspecciona la maleta de la joven que sonríe sujetando la muñeca entre sus brazos. El hombre cierra la cremallera y le entrega la maleta a Lisa, que logra pasar el control. Después, el avión espera en la pista. Un hombre que está en la puerta tira sin querer un bote de pastillas de su maletín. El bote cae escaleras abajo y Lisa las toma en una mano. Le lanza el bote y este lo toma al vuelo. Lisa sube las escaleras y él la espera en la puerta sonriéndole agradecido. Ambos entran al avión y la escalerilla se guarda de modo automático. Al poco, el aparato despega en la pista, cuyos laterales están cubiertos de nieve. Más tarde, el avión aterriza en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York. Los pasajeros bajan por la escalerilla y Lisa lo hace con tranquilidad junto al resto. Un hombre con gabardina, gafas de sol y sombrero la vigila atento desde lo alto del edificio, apoyado en una baranda con gesto serio. Lisa lo ve y su rostro torna en preocupación. Al poco, los viajeros salen a un pasillo y Lisa se abre paso entre la multitud en busca del hombre a quien se le cayó el bote del maletín. La joven conversa con él mostrándose afable y el hombre la mira con gesto confuso. Finalmente, Lisa le deja su muñeca y baja luego por unas escaleras mecánicas. El hombre de la gabardina la está esperando. Toma su maleta y la agarra del brazo con brusquedad, dirigiéndose hacia la salida. Entre tanto, el hombre del avión camina pausadamente hacia la puerta. La muñeca la guarda en un bolsillo de su maleta y mira de reojo a la joven. Mientras, dos hombres caminan por una calle de la ciudad. Se acercan a la escalinata de entrada de un edificio donde hay varios adolescentes sentados en la misma jugando a los dados.
¿Es esto Saint Luke's Place? Tú, el del 98.
¿Es a mí?
¿Dónde estás Saint Luke's Place?
Yo no sé nada, me fugué del colegio.
Te he hecho una pregunta.
Sí, es aquí.
Gracias.
Los hombres se marchan caminando por la calle.
Tenía ganas de juerga.
¿Qué dijo ella?
Ya te lo dije, solo dejó una nota.
¿Pero preguntó por mí?
Desde luego.
Nos esperan días buenos, ¿eh?
Eso ya lo veremos.
El hombre más joven y rubio saca una nota de su bolsillo y se detiene junto a un portal. El más corpulento y moreno espera con disimulo. Ambos entran cautelosos hacia el portal inferior, cuya puerta está bajo las escaleras de entrada.
No nos habremos confundido.
Toma, léela tú mismo.
Está bien, no te enfades, solo te he hecho una pregunta.
El rubio le entrega la nota y se adentra en el rellano semioscuro. Encuentra otra nota escrita a máquina sujeta a una puerta y la toma para leerla.
Si vienen mientras estoy fuera, acomódense. La puerta está abierta. Lisa.
Le da la nota a su compañero y abre la puerta del apartamento. Ambos entran al mismo.
¿Lisa?
¿Lisa? ¿A qué llamas? Aquí dice que no está.
Bajan unas escaleras que hay tras la puerta y revisan el salón. El más corpulento curiosea una máquina de escribir que hay sobre una mesita. El rubio toma unas fotografías y las mira pasando una a una. El otro camina hacia la cocina que está integrada sobre un escalón y se apoya en el mismo mientras come una manzana. El rubio entra a otra habitación. Toma una cámara y mira con curiosidad a un marco que hay sobre una librería, en cuya imagen en blanco y negro aparecen unos soldados posando.
Compañía Charlie, 3er Batallón, Marina, Estados Unidos, Corea.
El gordo abre el frigorífico y coloca un frutero sobre el mismo. Luego toma un plato de fiambre, queso y pan y lo cierra mientras agarra un cuchillo. El rubio está ahora en el baño y descorre la cortina de la ducha para mirar tras ella. Luego toma un gorro que hay sobre el lavabo y cierra un grifo que está goteando. En el salón, el otro se ha sentado en el sofá y se prepara un bocadillo con dos rebanadas de pan colocando el fiambre y el queso sobre el mismo. Mientras, el rubio intenta abrir sin éxito un armario cerrado en el dormitorio. Busca las llaves sobre la puerta y luego abre los cajones de un tocador. Sobre el mismo, encuentra una fotografía donde una mujer morena de grandes ojos marrones posa junto a su marido, un hombre de ojos claros y pelo castaño. Es el hombre del avión. La mira confuso y va al salón.
Lisa no vive aquí.
Se nota, está limpio.
El gordo sigue comiendo su bocadillo mientras el rubio revisa ahora la máquina de escribir.
¿Qué pasa?
¿Desde cuándo Lisa escribe a máquina?
Desde nunca. Vamos. ¿Habrá micrófonos ocultos?
Los hombres escuchan una puerta y se miran agobiados. El gordo sube los escalones y se coloca tras la de entrada, mientras el rubio disimula leyendo un libro en el salón. La puerta se abre y aparece tras ella el hombre de gafas de sol y sombrero.
¿Desea usted algo?
A usted, señor Talman. Y a usted, sargento Carlino. También lo necesito. Los necesito a los dos. He venido a hablar con ustedes. Sargento Carlino, ¿quiere cerrar la puerta, por favor?
No me llame sargento.
¿Por qué? ¿Se enfada usted enseguida?
Solo digo que no me llame sargento.
Está bien. Siéntense, siéntense. Charlaremos un poco.
El hombre suelta una alfombra en la baranda de la escalera y sujeta en su mano una bolsa de deporte. Baja al salón y toma asiento en una mecedora.
Ante todo, ¿quién es usted?
Harry Root Jr., de Scarsdale.
¿De Scarvey?
Uh-huh. Bien, ahora pongan sus armas sobre la mesa.
Necesitamos antes una explicación.
Tendré que contarles una historia.
Pues cuéntela usted.
Está bien. Érase una vez una bella princesa llamada Lisa. Y ella tenía dos buenos amigos, cuyos nombres no les diré. A los tres les gustaba representar pequeños dramas ante un selecto auditorio. Los más memorables eran aquellos en que aparecía un marido ultrajado, que con un detective sorprendía a la esposa en brazos de su amante, o viceversa, que a todos se adaptaban.
Mike y Carlino se miran sorprendidos, mientras Harry le ofrece un cigarrillo al falso detective.
El detective en particular estaba convincente en su actuación, pero es que tenía la ventaja de que antes había sido detective.
Oh, preciosa. Una historia preciosa.
Gracias. La cosa iba espléndida para nuestros héroes hasta que un día un tipo llamado Charles Parker, ¿era ese su nombre? Se enfadó con ellos y fueron a la cárcel. Solo fueron dos. Lisa, bueno, ella logró evitarlo.
Al grano, amigo.
A Lisa le gustaría hacer algo por sus amigos ahora que han vuelto a la circulación.
¿Y qué es lo que quiere?
Una muñeca. La pagará espléndidamente. ¿Pueden ya poner sus armas sobre la mesa?
Yo no voy armado.
¿Palabra de honor? Lisa dice que usa nudillos de metal y su bolsillo está abultado. Yo no puedo negociar en una atmósfera de desconfianza.
Carlino mira a Talman, que le hace una seña afirmativa. Harry permanece con su mano extendida y Carlino le da un puño americano que esconde en su bolsillo.
Ahora usted.
Talman mira con seriedad a Harry y saca de su abrigo una navaja de barbero que abre mostrando la hoja afilada.
Oh.
Mike la cierra y se la lanza.
¿Y usted? ¿Cuál es su arma favorita?
Geraldine.
Harry saca una figura de mujer de marfil.
¿Tiene un resorte?
Pulsa un botón y sale una navaja.
¿No pone también a Geraldine sobre la mesa?
No, no puede ser.
¿Por qué no?
Porque ella será el árbitro. Bien, Lisa les pagará a cada uno $2,000 por 2 horas de trabajo. ¿Interesa?
¿Qué clase de trabajo?
Encontrar la muñeca.
¿Habla en serio?
Claro.
¿Qué clase de muñeca?
Corriente, una de niña.
¿De qué se trata? ¿Dañar a alguien?
Ni a una mosca. ¿Le importaría?
No.
¿Qué opinas?
¿Qué quieres que opine? ¿Que es un canalla?
Oh.
Sí, Mike, no es igual que nosotros.
Oh. Queremos un anticipo. 250 cada uno.
Oh, Lisa y yo pensábamos darles 500 a cada uno.
¿Por qué tan generosos?
No preguntan lo que hay en la muñeca.
Ah, ya, ahora sabemos lo que hay en la muñeca.
Bueno, pues estamos a la par.
Está correcto.
¿Y qué hemos de hacer?
Lo que hacen siempre, señor Talman, engañar, fingir y mentir.
Siga.
Lisa dio la muñeca a un hombre llamado Hendrich. Lo encontró en el avión de Montreal.
¿Amigo de Lisa?
¿Por qué se la dio?
Alguien le esperaba sin saberlo ella, así que Hendrich la trajo aquí, a su casa.
¿Hendrich? ¿Quién es?
Pues no es nadie. Pacífico. Es un fotógrafo.
Parece que tiene esposa. ¿Dónde está?
Fuera. Va a la escuela.
Vámonos. Esto no es seguro para hablar.
No se asuste, sargento.
¿Por qué no?
Porque todo está preparado. Todo preparado.
¿Por usted?
Uh-huh. Hendrich está en su estudio esperando para retratar a una tal señorita Liciana. Pero hace un momento le telefoneó una humilde, correcta y eficiente secretaria y le dijo que la señorita se retrasaría.
Es extraordinario.
Ayer por la noche, Lisa reclamó por teléfono la muñeca, pero Hendrich no pudo hallarla. Lo registró todo, pero no pudo hallarla. ¿No le parece muy raro? También a mí me parece raro, señor Tallman.
¿Mentía él acaso?
No lo sé, pero lo averiguaremos. Y ahora mírenlo todo. Familiarícense con el lugar. Volveremos mañana.
¿Y está aquí? ¿Seguro?
Lisa y yo buscamos antes y no la vimos, pero está aquí.
¿Miró usted aquí dentro?
Carlino levanta el faldón de un mueble donde se oculta una caja fuerte.
Bueno, nosotros no trabajamos cajas fuertes.
Sé que las trabajan. Por eso les invité a esta sesión, para abrir esa caja fuerte, sargento.
En el dormitorio hay un armario cerrado con llave.
Oh, no está allí, solo hay ropas.
¿Cómo lo sabe?
Lo he mirado.
¿Tiene la llave?
Está encima de la puerta.
No, no está.
Deben de habérsela llevado ellos.
¿El armario cerrado y abierta la puerta de la calle?
Es una pareja extraña. ¿Pierden muñecas?
Creo que ha cometido usted una equivocación. Deme la llave.
Si usted quiere. Allí, gordo, y los dos hacia el otro lado.
Harry saca su navaja. Tallman y Carlino se retiran despacio hacia atrás. Mike le pasa a su socio un trípode de una cámara y él se defiende con una silla que agarra en una mano. En la otra toma la cámara, que mueve como si fuera una onda para atacar. Harry se sienta de nuevo en la mecedora sujetando la navaja en posición de defensa. Carlino acerca su rostro a la punta afilada del trípode.
Al menos pídela, por favor.
Harry tira a Geraldine al suelo sintiéndose atrapado. Carlino la empuja con una patada y Mike se agacha para recogerla muy despacio tras soltar la cámara. Luego cierra el cuchillo quedando con la figurita sujeta en su mano.
Y ahora deme la llave. Por favor.
Harry mete la mano en su bolsillo y le lanza la llave a Tallman, que la atrapa al vuelo. Luego deja la silla en el suelo y se dirige al dormitorio para abrir el armario. Enciende una bombilla que hay dentro del mismo. Mueve las perchas con la ropa buscando la muñeca portadora de la heroína sin éxito. De pronto, descubre sobre la puerta que hay colgada una funda transparente con un cadáver en su interior. Abre la cremallera y el cuerpo inerte de Lisa sobresale cayendo hacia adelante. Mike la mira horrorizado y regresa al salón.
Ve a mirar.
Carlino baja el trípode y se lo entrega corriendo precipitado hacia el dormitorio.
Bueno, había venido aquí sin mi permiso. Quería hacer el negocio sola. Mala cosa. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que significa? Anarquía. No hay disciplina, no hay orden. Mala cosa.
Carlino regresa con gesto atemorizado.
Vámonos.
Tallman lanza con furia el trípode al suelo y ambos suben las escaleras para marcharse.
¿No olvidan algo?
El dinero lo hemos ganado.
Me refiero a sus huellas. Las han dejado ustedes por todo el apartamento.
Carlino toma su gorra y limpia la baranda mientras Tallman saca un pañuelo.
Si recuerdan todo lo que han tocado, estarán horas para borrarlas. Y si no lo recuerdan, incluso días. En cuanto a mí, bueno, solo he tocado una cosa desde que estoy aquí. Y ya está limpia.
Harry saca un trapo de su bolsa y limpia la mecedora.
Como yo, no estoy fichado en la policía. Nadie conoce mi relación con Lisa. Nadie en absoluto.